Dudas en las bolsas, números rojos en la renta fija, caídas en las criptos. El año ha empezado curioso, ¿eh? ¿Y el mercado inmobiliario qué perspectivas tiene? ¿Es atractivo con la inflación disparada? Te contamos todo esto y mucho más en un nuevo programa de Finet Talks, el podcast que te ayuda a invertir sin dormirte. Hay muchos activos que vivieron un 2021 espectacular, pero que han empezado el año un poquito flojo. Las tecnológicas, las criptos, ¿y qué pasa con el mercado inmobiliario? Claro, como no tiene liquidez diaria y no vemos subir el precio del piso como pasa con la bolsa, pues no lo sabemos. Y menos mal, porque si la tuviera, a alguno le harían parraques al ver ahí cómo evoluciona el valor de sus inmuebles, ¿eh? Bueno, esto lo vamos a comentar en este podcast, en el que vamos a hablar también de las previsiones de distintos expertos para el ladrillo este año. También le vamos a preguntar sobre ello a nuestro entrevistado de la semana, que precisamente es un experto en inversión inmobiliaria, Miguel Ángel García, más conocido como Amigo Inversor por las redes sociales. Con Miguel Ángel charlaremos también de si este 2022 es un buen momento para comprarse una casa y de otras muchas cositas. Pero antes, Antonio trae rápidamente algunos datos sobre el precio de la vivienda en España y esas previsiones que comentábamos. Después de la entrevista, como siempre, un fondito de la semana, que estará muy vinculado al tema de la inflación, ya veréis. Y muchas cosas más en nuestra sección de El Muro. Ya sabéis que Finet Talks es el podcast que hacemos parte del equipo de contenidos de Finet. Antonio Villanueva y Carmen Fontán, que también lo producen, y servidor, Vicente Baró. Así que, bienvenidos, ¡empezamos!
Hola, me llamo Antonio. Antes era un cenascuras, pero un día vi la luz. Ahora, en vez de ahorrar en modo extremo, invierto en modo fácil. Si quieres hacer como yo, visita finet.com, que encontrarás todo lo bueno. Comparativas, análisis, valoraciones de producto, y además que es gratis, que si no me iban a ver a mí por ahí. Finet, invertir en modo fácil.
¿Qué pasa? ¿Cómo andáis?
Buenos días, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Buenas noches.
Buenas madrugadas.
¿Habrá gente que nos escuche de madrugada?
Seguro. Para dormir. ¿Qué? Sin dormirte.
Sin dormirte. Por si acaso alguno. Espera, deja un momentito, por si acaso alguno que se está durmiendo ya nada más empezar. ¡Eh!
Dale, dale ahí.
Solo eso. Perdón a los demás.
Oye, en la sección de Autobombo, debo decir que se ha incorporado al equipo una persona, al equipo de Finet, una persona que ayer me enseñó un pantallazo y tenía. En el resumen del año de Spotify, el podcast de Finet como el segundo más escuchado.
Bueno.
Eso, claro,
pues entrevista. Ya lo escuchan más que muchos del equipo, ¿eh? Toma, ahí lo lleváis, por si acaso alguno que
no lo van a escuchar, no lo van a saber.
Va a dar igual.
Eso en la entrevista es una locura de puntos que le dio.
Hombre.
Ya sabéis, los que queráis trabajar aquí, que estáis
invitados. Darnos la pildorita. A ver.
Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa?
Pues a ver. Traigo datos de cosas, de precios de vivienda, de las cosas. Precio medio de vivienda nueva en España en 2021 aumentó un 3%.
¿Un 3% solo?
2.500 euros el metro cuadrado de media, que algunos dirán, uy, qué caro, otros dirán, uy, qué barato. Bueno, en fin, al ser una media. Incrementos superiores al 4% en Málaga y Palma de Mallorca. Eso es, enhorabuena a los afortunados. Los expertos dicen, la vivienda nueva seguirá siendo cara y escasa, y supondrá solo el 15% de las transacciones.
Esto es una cosa curiosita, claro, es que si no se hacen más viviendas, ¿qué pasa?
Ya.
Que hay las mismas o pocas. Y la gente quiere comprar, ¿qué pasa con los precios?
Sube.
Y el otro 85%, claro, porque mucha gente se estará pensando en ir a segunda mano, pues a ver, en 2021 la vivienda a segunda mano 1,7%. Ha subido un poquito menos. Eso sí, ya os digo, 1,7% sigue subiendo, diréis, uy, es que sube, bueno, a ver, pensadlo. En 2006, cuando antes de todo el leñazo, subió un 7,7%, es decir, que todavía queda margen. En Estados Unidos, la vivienda en general ha subido un 19% este año.
Bueno. ¡Qué barbaridad!
Es decir, que no estamos tampoco especialmente...
Mal de muchos, consuelo de tontos.
Ya, sí, también es verdad, un poco. O sea, que podría ser peor. Y según algunos expertos, pues es que puede ser peor. En cuanto a la inflación, por ejemplo, mira, leo por aquí previsiones en varios artículos de Idealista News. José Manuel
el
Fernández.
Del precio del mercado inmobiliario, ¿no?
El precio del mercado inmobiliario para 2022. José Manuel Fernández, Uniendo Créditos Inmobiliarios. Perspectiva de absoluta estabilidad de los precios. Y comienzo de 2022 dice que espera al menos ligero aumento, nunca superior al 10%, que va a ser la tendencia un poco.
Eso más o menos se va a mantener ahí, esa subidita que hemos comentado, ellos esperan que se mantenga sin alaracas.
El subdirector general de Don Piso, Emiliano Bermúdez, prevé que la demanda de vivienda seguirá subiendo. La Asociación de España de la Personal Sopre Inmobiliario, que de 2022 a 2025 va a seguir subiendo y que se va a consolidar el asunto. O sea, no sé cómo lo verá nuestro invitado de hoy. Vicente me pidió un podcast para hablar de mercado inmobiliario y de la subida de las inversiones. Y bueno, como yo es de las
pocas. Yo estaba ocupado.
Vicente estaba otras cosas. Quédate tú con la entrevista, me dijo, porque estaba otras cosas. Pues al final acabé hablando un montón de cómo comprarte una casa, que es lo que me interesa a mí.
Porque se quiere comprar una.
Sus objetivos, claro.
Se quiere comprar una y me voy a hablar de mercado inmobiliario.
Y el tío lo usó para sus cosas. Que levante la mano Vicente, quien no ha hecho una entrevista pensando en sus cosas también, Pero bueno, es verdad. Le he preguntado sobre el mercado inmobiliario y para los que os queréis comprar una casita, pues bueno, también ha dejado algún consejillo.
Bueno, muy bien, pues vamos a ver vosotros cómo lo veis. Ahora después, como imaginaréis, en el muro pues habrá preguntita relacionada con esto, pero pues para hacernos la idea vamos a escuchar primero la entrevista de la semana.
Bienvenidos a una nueva entrevista de nuestro podcast Finet Talks. Esta vez, de las primeras de 2022, y queríamos hablar un poquito de qué vamos a hacer con el tema de comprar vivienda este año. Así es que nos hemos traído a uno de los mayores expertos que conocemos, Miguel Ángel García, amigo inversor. ¿Qué tal estás?
Muy bien, y muy contento de esta invitación. La verdad es que tenía muchas ganas de hablar con vosotros y tener esta charla, y agradeceros el tema de adaptaros al cambio horario, que como sabéis estoy 6 horas de diferencia y me cuesta coordinar la agenda con España.
Bueno, inversor inmobiliario desde 2008, ¿verdad?
Uh-huh. Correcto.
Muy bien, pues nada, vamos primero a hacer unas preguntitas que te hará mi compañera Carmen por aquí.
Muy buenas, ¿cómo estás, Miguel Ángel?
Muy bien, hola Carmen, ¿qué tal? Encantado.
Vamos a ir con mis preguntitas del test rápido. ¿Estás preparado?
Vale.
Por ello, venga, primera pregunta, preséntate para quien no te conozca, en 10 segunditos, ¿quién es Miguel Ángel García? Aficiones, gustos, ¿qué te gusta hacer en tu día a día?
Bueno, pues me gusta hacer ejercicio, me gusta, bueno, lo típico, lo que le gusta a la mayoría de gente, ¿no? Pues dedicarse a su hobby, viajar, y la gente me conoce como amigo inversor, tengo un canal de YouTube, aunque también estoy trabajando otras redes sociales, Instagram, Twitter, etcétera, y comparto mi conocimiento y experiencia con el tema de la inversión inmobiliaria.
Estupendo. Segunda pregunta, ¿con cuántos años hiciste tu primera inversión y cuál fue?
Bueno, fue un local comercial y tenía pues 27 años.
Muy bien. ¿Quién o qué te inspiró a dar ese paso de decir, venga, va, voy a invertir?
Bueno, tuve unos comienzos muy parecidos a otro inversor inmobiliario. Pasó por mi mano el famoso libro de Padre Rico, Padre Pobre. Y bueno, y luego por mucha investigación, sobre todo eso. Yo diría que Robert Kiyosaki posiblemente fue uno de los mentores y referentes que vi en aquel momento.
Error y acierto. ¿Cuáles han sido tu mayor error y mayor acierto a la hora de invertir?
Pues errores muchos, pero que al final son aprendizajes. Pero diría, cuando comencé, el equivocarme con un inquilino, sobre todo, que me dio muchos quebraderos de cabeza y muchos problemas, y al mismo tiempo mucha experiencia. Y aciertos, pues bueno, el acierto diría que es un acierto que he hecho siempre, que es, bueno, pues comprar en época de pánico, que es cuando mejor se compra, básicamente.
Miguel Ángel, ¿cada cuánto miras tu cartera personal?
Claro, en productos financieros tengo poco, ahora tengo solamente criptomonedas, pero a diario, no te sabría decir el número de veces, una vez al día mínimo, claro.
Y por último, la última pregunta, 3 apps o webs que utilices para los temas de finanzas que no sean finet.com, cuéntanos otras.
Bueno, la verdad es que aquí, uso aplicaciones, sobre todo, como digo, tema de criptomonedas. Me gusta mucho Coinbase, por ejemplo, la información y todo eso que da. Pero a nivel de noticias económicas, por lo mejor pues, diría Invertia, que la llevo siguiendo desde el 2007.
Muy bien, fenomenal. Pues esto ha sido nuestro té rápido y ya te dejo con mi compañero Antonio y ya da paso la entrevista de la semana.
Bueno, a ver, lo primero es lo primero. Te voy a leer, es que tengo por aquí un titular en El País, es que lo acabo de leer y te lo tenía que traer. Si estás pensando en comprar vivienda, sepa que los precios seguirán subiendo en 2022. Digo, bueno, pues apaga y vámonos. O sea, ¿es buen momento para empezar ahora mismo o me espero o qué hago?
Entiendo, Antonio, que tú te refieres a comprar para tu vivienda personal, ¿no? O sea, siempre hablamos de particular que quiere comprar su vivienda y está dudando si es buen momento o no, ¿no?
Efectivamente, yo no, en inverso. Mi caso personal estoy dudando, para mi caso personal, habrá gente que esté dudando si para alquilar. Si nos puedes dar las dos versiones, ¿cómo lo verías tú?
Bueno, yo diría que cuando uno necesita una casa, evidentemente, pues la tiene que comprar. Y a veces el aplazarlo por motivos personales está en mayor o menor medida, pues, posible o no, ¿vale? Pero bueno, si uno pudiese aplazar, yo diría que esperase, porque, bueno, llevamos unos años subiendo todo lo que viene al sector inmobiliario. El tema de post-COVID ha sido muchísimo más rápido de lo que yo me pensaba y yo veo corrección. Entonces, estoy viendo ver cuál va a ser o cuáles van a ser los catalizadores de esa corrección. Y bueno, y cuando los medios siempre dicen, oye, pues el precio de la vivienda va a seguir subiendo, o el precio de la vivienda va a seguir bajando, o pasa lo mismo en bolsa, al final siempre se basan en los datos de ayer. Y es como siempre digo, la gente se pone una ropa de frío porque ayer hizo frío, pero el tiempo cambia, los ciclos cambian, y no existe una época que siempre haya subida ni igual que bajada. Entonces yo diría que un poco por la trayectoria de los años que llevamos viendo la situación que estamos viendo, bueno, pues luego profundizaremos en el tema de pequeños índices, ¿no? El tema de la inflación, posibles subidas de tipos, coste de mano de obra, coste de productos de construcción, subida por encima del incremento medio de las rentas. Debe de haber un periodo de corrección seguro. Entonces, si no llega este 22, pues llegará el 23. Y aparte, 22 son 12 meses, estamos en enero. Pero ya digo, yo veo corrección. Si uno pudiese esperar, yo le diría que aguantase. Yo ahora veo un buen momento para hacer cash. O sea, para... Yo, por ejemplo, te doy mi caso personal, ¿vale?
Te quería preguntar ahora mismo por el nivel de ahorros por el cual ya te puedes lanzar a comprar una vivienda. Es decir, si yo quiero, por ejemplo, una de 200.000, ¿qué porcentaje debería tener? En teoría ya sabemos que el 20% es el mínimo que te piden en el banco y tal. ¿Es mejor tener un poquito más o es mejor tener un poquito menos pero apalancarse ahora que está un poco más barato? Ya más o menos, con lo que me has dicho antes, ya más o menos intuyo por dónde vas a ir.
Bueno, yo recomiendo, yo personalmente, ¿vale? Yo soy una persona que no me gusta mucho el tema de la deuda, ¿de acuerdo? Y a poco que profundiza un poco y analiza el coste de la deuda, por muy bajito que esté el tipo de interés, en una hipoteca muchos años es mucho dinero. Entonces, bueno, yo recomiendo dar siempre lo máximo que se pueda de entrada. Fíjate tú, yo creo que soy el único inversor inmobiliario que recomienda eso. Aquí todo el mundo le encanta dar lo mínimo, hacer posible cero y apalancarse al máximo número de años posible.
Y además no es que... está muy de moda hablar en redes sociales, en TikTok y demás, de la deuda buena, la deuda buena, la deuda buena.
Ahora sí,
que la deuda
sí. Está barata. De hecho, Robert Kiyosaki es precisamente ese precursor, ¿no? De eso, ¿no? Lo que llama la deuda buena. Si bien es cierto que el modelo americano no es exactamente como el español. Pero bueno, pero yo lo prefiero así, sobre todo para la gente que está comprando su vivienda y no lo tiene tan enfocado como una inversión. Pero aunque el banco te exija el 20%, yo diría que si puedo dar el 30%, yo daría el 30%. Y si puedo dar el 40%, yo daría el 40%. Siempre y cuando tengan, obviamente, tus finanzas personales. Haga una buena compra, haga un buen trato de hipoteca con tu banco y ya te despreocupes, ¿vale? Hay una cosa, un cálculo, por ejemplo, tú has dicho, me voy a comprar un piso de 200.000, por decir una cifra, ¿vale?
Sí, por ejemplo.
Pero hay un cálculo previo, Antonio, que siempre recomiendo hacer a la gente y el hecho de... Mira, ves qué hipoteca preconcedida te da un banco, incluso antes de ponerte a buscar.
O sea, ¿es mejor buscar antes la hipoteca o buscar antes el piso? O sea, ¿qué harías tú exactamente?
No, no, o sea, la hipoteca como tal no la puedes buscar porque siempre va vinculada a un apartamento, un piso, ¿vale? Una vivienda. Pero sí que tienes que saber cuánto el banco te puede prestar. O sea, salí a comprar, imagínate, voy a salir a comprar casa y yo miro, ah, mira, 300.000, 400.000. ¿Para qué me voy a desgastar viendo casas de esas si a lo mejor luego no puedo pagarlo? O el banco no me va a dar esa hipoteca. Entonces, se hace un ejercicio rápido de hipoteca preconcedida, que de hecho se puede hacer online. Muchos bancos que te permitan haciendo online, colocando cuatro datos, cuatro números. Y entonces ya de antemano vas a tener una cifra aproximada de cuánto el banco te puede dar, dando un 20%, ¿vale? Siempre el banco te lo calcula con un 20% siendo primera vivienda. Y de esa manera decir, oye, pues veo que el banco me da 240. Perfecto, por ahí ya puedo salir a comprar. Y yo lo haría así. Primero, ¿cuánto me da? Me pongo a buscar y ya, por supuesto, pues daría la máxima entrada posible.
Vale, imagínate, ya tengo decidido que quiero comprar en una zona X y como hemos dicho que no valga, por ejemplo, que valga menos de 200.000 euros como límite más o menos. Uh-huh. ¿Qué hago? Me voy a las típicas Idealista, Fotocasa, tal, eso es lo que haría una persona, pues eso. Pero ¿hay algún sitio más donde podamos rascar, algún sitio más donde diga, joder, aquí esto no lo conoce mucha gente, pero igual es interesante?
Hombre, los pisos de banco están muy bien. Hay portales inmobiliarios que tienen los bancos, que si haya, que si Servihabitat, que si Aliseda. Pero bueno, son viviendas que hay que reformar. También en la mayoría de los casos.
Hay que tener las alertas por todos lados.
Sí, sí.
Una vez llegas allí, si vas a ver, ya está todo el pescado vendido, como suele decir, lo bueno.
Sí, sí. Mira, al final lo importante es que, bueno, si tienes más o menos claro por qué zona quieres comprar o invertir, aquí el proceso es muy similar, lo importante es que te hagas conocido de las inmobiliarias que cubren esa zona y ellos te van a estar al tanto de propiedades o cosas que incluso antes de que ellos lo vayan a publicar en un medio online. Pero sí, el camino principal de entrada, que también te ayuda a sondear un poco el mercado, es eso, ¿no? El Fotocasa, el Idealista, el Habitaclia, todos los portales que inmobiliarios que al final, pues bueno, pues te metes, mira, investiga, ve fotos, ve un poco cómo se mueve el precio de metro cuadrado por esa zona y sí, y ahora cuando empiezas a hacer visitas, ah, pues mira, ya Manolito te deja su tarjeta, tú le das tu tarjeta, él te avisa, oye, mira, pues si vas buscando un piso de tres habitaciones, yo te aviso cuando me llegue uno de este presupuesto y toma tiempo, comprar una casa, oye, toma tiempo, es que no, estamos hablando de posiblemente la compra más importante para la gran mayoría de las personas, a nivel económico, me refiero, no a nivel sentimental, por supuesto eso es tu pareja, pero a nivel económico la vivienda es un importe.
Oye, cuando llego, por ejemplo, al vendedor, me está enseñando el piso, ya estoy en la fase en la que estoy viendo pisos y demás, yo es que no sé qué preguntarle al vendedor, o sea, realmente, o sea, le pregunto la típica de, pero tiene derramas, pero las calidades, pero y el vecindario, no sé qué, ¿hay alguna pregunta que tenga que hacerle al vendedor que ahora mismo no se me pase por la cabeza y que no sea lo más normal preguntarle?
A ver,
o sea, lo más importante que debemos preguntarle al vendedor ahora mismo.
Bueno, es que son muchas cosas, ¿no? Las que hay que preguntarle y pedirle.
Sí, lo primero que le preguntarías tú, que digas, tengo un top 3 de preguntas que le hago sí o sí siempre.
Bueno, el top 3, qué buen punto. Pues mira, el top 3, diría la primera, sin duda, el enterarme de por qué coño vende esa casa. O sea, eso es súper importante. O sea, ahí.
Sí, apelo, ¿por qué vendes esta casa?
No, es que. No, pero no puedes preguntárselo así. No puedes preguntárselo así. No. Incluso, y bueno, y tienes que manejarlo con mucha sutileza, porque. O sea, hay gente, la mayoría de la gente, de hecho, va a ser reacia a decírtelo. Incluso si te lo está enseñando un agente inmobiliario, no directamente el vendedor. Pero sí que es una cosa que te hace entender el por qué esa persona, pues bueno, pues se desprende de esa vivienda. Y no es lo mismo una persona que esté heredando, o varias personas, o una separación, o que se tenga que mudar, o que tenga que vender la casa por necesidad. La cosa cambia bastante. Entonces, ese sería el uno, ¿no? Luego, otro también preguntaría el tema de si está al día de comunidad, IBI y todo. Por ejemplo, es una cosa importante también, ¿vale? Para evitarte sorpresas, ¿no? Y por supuesto, pues bueno, no preguntar, hay que revisar un poco las calidades, un poco el vecindario. Si se puede también pedir el último informe de vecinos, pues eso también te da mucha visibilidad de cara a dónde vas a vivir tú. Eso es una cosa que, por ejemplo, sí o sí yo, a las personas que tengan intención de comprarse su casa para ellos, siempre recomiendo pedirlo, pero como sé que es muy difícil conseguirlo, porque la mayoría de la gente no te quiere compartir esa información, y de hecho los administradores de la comunidad no te lo van a dar porque tú no eres el propietario, lo tienes que conseguir a través del propietario. Eso te puede ayudar muchísimo a saber dónde estás comprando y si es un bloque de pisos, pues más, porque va a haber la que hace ruido por las noches, la de los tacones, la del perro, la que deja la basura en la puerta de su casa.
¿Eso la inmobiliaria, si se lo pides, está obligado a dártelo?
No.
Eso es probar suerte y a ver si...
Eso que tú tienes que ponerte un poquito serio y decir que es una cosa importante de cara a evaluar esta propiedad. Y ya está. Y afortunadamente, pues eso, como cada 6 meses hacen junta de vecinos y hay un acta que, bueno, eso los administradores de todas las comunidades lo tienen muy bien ordenado y los asistentes y tal, y tú ves un poco lo que se cuece ahí. Y te digo, ahí te vas a dar cuenta de realmente... ¿Qué tipo de experiencia? Porque al final en el día a día, repito, sobre todo con bloques, con viviendas unifamiliares no tanto, ¿no? Pero con un bloque de piso es que dices, ostras, que a lo mejor el piso me gustaba, pero es que resulta que encima, coño, la de la tacones justamente era del cuarto B y yo estoy comprando el tercero B. O sea, son cosas que luego te pueden marcar mucho, ¿eh? Porque no es lo mismo visitar una vivienda 1, 2, 3, 4 veces hasta allí muchos años.
Nunca se me hubiera ocurrido, la verdad, pero bueno, por eso estás por aquí.
Sí. Nada. Yo diría que esas tres son sin duda.
Esas tres serían las claves. Oye, una vez ya me he decidido, ya digo, venga, que no, los vecinos son todo perfecto, no hay nadie con tacones arriba del todo. voy al banco, antes de hablar del tema de negociar hipoteca y demás, la madre del cordero, tipo fijo, tipo variable.
Fijo.
Pero así, tal cual.
Sí, pero ¿por qué la gente se quiere complicar tanto con eso? Sobre todo el particular que compra su casa. Es que no tiene vuelta de hoja. Cómpralo fijo y te olvidas, tío. En esta vida, o sea, no es que si cojo el variable me ahorro. Tío, cógelo fijo y enfócate en otra cosa. Pero sobre todo para la persona que esté comprando su vivienda, repito. Para el inversor, medianamente me lo pudiese pelear. Pero aún así yo recomiendo siempre fijo. De verdad.
Aunque el Euribor esté, imagínate, al 25.000%.
Pero a lo mejor puede estar ahora mínimo, pero la vida es muy larga y 30 años, eso cambia muchísimo.
Vale,
eso cambia muchísimo, pero teniendo la oportunidad de tener fijo y bajo, es que ni me lo pensaba.
Vale, pues verdad. Imagínate que hemos llegado ya. Venga, ya me he decidido por una de fijo. Mi amigo inversor me ha dicho que fijo, así es que me he decidido por ahí. Ahora llega la parte de cómo negocio yo esto con el banco, porque es que, sinceramente, es que no tengo ni la menor idea. Voy al banco y le digo, venga, quiero un tipo de interés menor o quiero no sé qué, pero ¿cómo se hace esto? Porque realmente no... Yo llego al del banco, me dice, el tipo está, le digo, tome, señor.
Claro, no, pues pago.
Mucho más.
Claro. Bueno, la verdad es que tampoco se negocia así como si esto fuese el zoco de Marruecos, pero... Pero bueno, sí que desgraciadamente, le digo desgraciadamente pues porque, bueno, al final es parte del proceso, sí que tienes que negociar un poco. Igual que para comprar la casa, ¿vale? Siempre hay que negociar. Pero en el tema de la hipoteca, yo recomiendo, pues bueno, al igual que uno sondea y visita casa, pues igual sondea y visita. Y afortunadamente hoy online, usando pues comparadores de hipotecas o herramientas muy sencillas, pues tú te vas dando cuenta. Lo importante de la hipoteca es saber qué es lo más importante que tienes que enfocarte. No solo el tipo de interés. Oye, que el tipo de interés, por supuesto, es lo más importante. Pero, oye, ¿qué condiciones me da? Porque o me obliga para tener, a lo mejor, ese tipo de interés. Eso pasa muchísimo ahora. Ahora te dicen, bueno, te damos este porciento de interés vinculado a o condicionado a... que tenga la nómina con nosotros, que haga no sé qué, que haga no sé cuánto, ¿vale? Eso es importante. Oye, ¿qué pasa si el día de mañana tengo un ahorro y digo, oye, pues si yo no me voy a poner a invertir, yo lo que voy a hacer es, quiero quitarme deuda, porque al final la deuda de la hipoteca, todos los meses tú estás pagando intereses, pues dices, oye, voy a amortizar hipoteca. Pues en ese caso, oye, pues también puede ser interesante tener una cancelación anticipada al 0%. O, oye, ¿qué pasa si esa vivienda yo la he comprado, pero no voy a estar ahí 30 años, ni la voy a alquilar y posiblemente en 10 años la venta. Pues,
eso se le puede rascar al banco, o sea, se le puede rascar más incluso que a lo mejor que te baje un poco el tipo. O...
Sí. Y de hecho, por ejemplo, la cancelación de la hipoteca total, que de hecho es la cláusula que el banco nunca, bueno, la que siempre quiere guardarse en la manga, porque sabe que en cuanto venda esa casa, antes de que cumpla la hipoteca, zasca, te va a cobrar la cancelación total. Pero esa igualmente se puede negociar. Pero aquí, como se suele decir en términos de negociación, lo ideal es tener un BATNA, que se llama, ¿no? Que es básicamente una alternativa que te permita a ti pues poder tomarlo como un referente a la hora de negociar. Eso en cualquier cosa, ¿no? Si vas a negociar con alguien y no tienes otra alternativa, pues te vas a sentir en peores condiciones. Pero es que hipoteca y banco hay tanto y cambian las condiciones todos los meses que al final, repito, si tienes intención de decir, oye, mira, Tata, ya he visto una casa que me gusta y medianamente ya la tengo tratada, empiezo el proceso de búsqueda con que haga un sondeo, un comparador, ¿vale? Yo a la gente, porque siempre preguntan, ¿y qué banco? Y digo, mira, es que los bancos, te digo ahora un banco y el mes que viene puede que ya no tenga las mejores condiciones. Es que las cambian todos los meses. Y hay meses que, obviamente, los bancos sacan promociones más agresivas y otros meses, pues, que no, básicamente. Incluso los bancos online tampoco son siempre iguales durante todo el año. Hay épocas que se enfocan más en captación y otras épocas que a lo mejor no tanto. ¿Tú piensas que la hipoteca es posiblemente uno de los mejores negocios que tenga el banco? Y constantemente nos están avasallando con información y campaña de marketing para contratar la hipoteca. Pero yo diría eso, o sea, no llegar a, por ejemplo, oye, yo tengo una cuenta en el Banco Pepito, pues venga, voy al Banco Pepito, que sería, digamos, el primero que voy a preguntar, pero bueno, voy al Banco Pepito. Pues te dio estas condiciones. No, bájamelo, bájame el tipo de interés, quítame las comisiones de cancelación, total o parcial, no quiero condicionante, porque así no. Pero tú, si vas a ese mismo tío, a ese director que tú conoces, pues por el motivo que sea, repito, si no es banca online, si es banca...
Cada vez se conocen a menos directores, también te digo, ¿eh?
Por eso, cada vez se conocen a menos.
La generación conoce a la filialidad de cero, seguramente.
Exacto. Entonces, si tú ya vas, haces tu consultita online, tu comparador, te imprimes tu paginita, oye, mira, en el mercado veo que me están ofreciendo esto, ¿tú me lo puedes igualar?
O sea, vas con datitos.
Sí, sí, aunque no tengas mucha idea, apréndete eso. Tipo de interés, el TAE, cancelación total, cancelación parcial y luego la vinculación. Que no te vayan a poner, porque es que hay unos bancos que te ponen unas vinculaciones que es que dices, por favor, o sea, que si acciones, que si el fondo, que si la nómina que supere los no sé cuánto, que si cuatro recibos, que si usas la tarjeta no sé cuánto, que si el seguro de vida, que si el seguro de... O sea, te ponen como 28 condicionantes.
Y hay la foto otros de boda, la foto de la primera comunión, sí, ya.
No, condicionantes para que tú con ellos pues siempre tengas, bueno, le estés trayendo negocio, porque los recibos, usar la tarjeta, los seguros para ellos es negocio adicional.
Vale. Bueno, ya en teoría me he comprado mi casita ya la tengo con mi hipoteca y demás. Algo que se me haya escapado, supongo que se me ha escapado el tema de gastos, porque hay muchos más gastos además de la hipoteca en un piso.
Bueno, vas a tener que pagar principalmente dos.
¿Qué me tengo que pagar ahora? ¿Por dónde tengo que pasar por caja? A ver.
Bueno, tú sabes que desde que nacemos tenemos un socio que no nos deja nunca, que se llama Hacienda. Pues aquí no iba a ser menos. Entonces Hacienda dice, vamos a ver, tú tienes tu casa, ¿no? Muy bien, mira, pues todo el año me tienes que pagar lo que viene a ser el IBI, ¿vale? El impuesto de bienes inmuebles, que eso se puede hacer de hecho online, lo puede domiciliar y bueno, y va a depender mucho pues de dónde está el piso, los metros que tenga, ¿vale? Eso para empezar. En muchas localidades también el tema de las basuras, ¿vale? Me he dado cuenta, por ejemplo, que en unos sitios la basura te la cobran separado y en otros no, ¿vale? O sea que ahí también tienes que ver si tienes que pagar impuesto de la tasa de basura. Por supuesto, los gastos variables de uso y luego la comunidad. Y en la comunidad, pues, te puedes encontrar con la cuota normal y ordinaria, que para eso también hay la junta de vecinos y tú sabes, ¿no? Que de hecho la junta de vecinos es el típico sitio donde uno va a hacer enemigos y no amigos, porque es sorprendente cómo la gente, ¿verdad?
Una vez acaban de cañas en un bar, ¿verdad?
Sí, dice, hay que ver esta vecina del segundo que parecía simpática y ahora que estoy en la reunión de vecinos no la quiero ni ver. Pero se aprueban, de hecho, los presupuestos y de ahí, pues bueno, pues se reparten cuotas y vas a tener que pagar una cuota mensual. Que hay gastos imprevistos, gastos extras, pues bueno, tienes que hacer pago, que se llaman derrama, no sé quién que le habrá puesto ese nombre tan, tan raro, pero son los gastos extras de comunidad. ¿Y cuánto puede ser eso que estás pagando, ¿no? Impuestos, comunidad, pues va a depender mucho de la zona y del barrio. Va a depender muchísimo. Si vives en una urbanización que hay pocos vecinos y tienen mucho, muchas zonas comunes o muchas, por ejemplo, que si piscina, las piscinas son muy costosas de mantener, tienes servicio de jardinería, servicio de seguridad, pues todo eso va a hacer que tú pagues una comunidad altísima. Que estás en un bloque de pisos, que no hay ni portero, hay una persona que pasa una vez a la semana, pasa a barrer un poco la escalera y no tiene ascensor, pues va a pagar muy poquito de comunidad.
Vale, perfecto. Oye, muy bien, pues nada, yo creo que con esto nos hacemos una foto general. Seguramente habrá mil cosas más en las que tengamos que fijarnos para comprar casa, pero se nos acaba el tiempo. Muchísimas
gracias.
Mira,
otro consejo, Antonio, antes de que me vaya, ¿vale? Como tú dices, podría dar muchísimos consejos, pero hay uno que soy siempre muy pesado y que realmente marca mucho una diferencia en lo que viene a ser la calidad y el confort de una vivienda, ¿vale? Que eso te lo digo a ti, que tú me has dicho que estabas buscando vivienda.
A ver.
Y es, por favor, fíjate, por favor, en la orientación que tenga esa vivienda.
¿En serio la orientación? Fíjate que yo lo he oído mil veces con el tema de la
orientación. Importantísimo.
Yo es que me da un poco igual. No sé ni cuál es la buena ahora mismo, sinceramente.
Mira, tú, como a lo mejor si te digo el este, el sur o esto, a lo mejor se te olvida, es muy sencillo. Tú ve y asegúrate que a esa propiedad, a esa vivienda, le dé el sol de mañana.
¿Por dónde sale el sol de mañana? Sí, eso sí.
Y ya está. Pero de verdad, no te imaginas la diferencia que marca y al final eso... La persona que habita una vivienda, el confort hace que incluso te afecte en el carácter. O sea, entonces, de verdad, no hay cosa más incómoda que estar en una propiedad, en un inmueble, en donde en verano sea horrible porque hace un calor infernal y en invierno haga un frío insoportable, de verdad. Pero si tú tienes una casa que climatológicamente está bien orientada, pues la temperatura va a ser radical. O sea, tú en invierno vas a necesitar muy poco para tenerla climatizada y tener una temperatura de confort fantástica, y en verano lo mismo. Va a ser siempre una la misma vivienda, ¿eh? Además, más fresquita y más agradable. Entonces yo te daría
igualdad de condiciones. Si veo que la fresquita es la mitad de precio, me voy a por la fresquita, pero de una,
No, pero solo ves diferencias, pero la gente no sé por qué no lo valora tanto. Y eso, por ejemplo, incluso más importante que la altura. La altura sí que, en el caso de los bloques de piso, la gente lo valora muchísimo. No, más alto. Pero ojo, más alto, si está mal orientado, se convierte en un infierno. O sea, un ático mal orientado, horrible, de verdad.
Pues nada, con el consejito de la orientación del amigo inversor nos despedimos. Oye, muchísimas gracias por haberte pasado por aquí. Igual te invitamos alguna vez más para hablar ya más de temas de inversión en inmuebles, que también sabemos que controlas un poquito por ahí.
Sí, claro, no, por supuesto.
Pues vamos ahora con nuestra sección de El Fondito de la Semana. Antonio nos trae cosillas de fondos.
6,7%.
¿Qué te dice eso? ¿Qué te dice esa cifra, Carmen? 6,7.
Horror. Un poco complicado.
lo que vale un titi en el mercado ahora mismo, no. Es el dato de último de inflación, sí, en España, 7% en Estados Unidos, que yo cuando...
Ah, creía que era el precio máximo de las mascarillas, no, de las, ¿cómo se llama?, de los test de antígenos,
Es verdad, están con eso, RQR,
¿no?
Y madre
por ahí
mía.
Ahora. Está eso y lo de Djokovic, yo no sé con cuál quedarme.
Joder, no abramos ese melón. Yo cuando teníamos inflación normalita, ¿te acuerdas cuando teníamos inflación normalita? Hace como... no hace tanto, realmente, 5 o 6 años. 2% y cosas así. Digo, joder, el día que había inflación al 5% va a arder el país y aquí seguimos. Pero bueno, en fin, que dije, voy a traerles a los finestalqueros un fondito que cuando haya inflación pueda chutar bien. Uh-huh. Bien. Y mira, estaba buscando, digo, a ver por dónde están tirando, no sé qué, digo, ¡wop! De repente una review en un fondo de Finet del gran Daniel Pérez, uh-huh, selector de fondos, el que ya tuvimos aquí en el primer podcast de la tercera temporada.
Inaugurando ahí.
Inaugurando. Sí, sí. Y en la review del titular, el titular de la review era especialmente atractivo para un entorno inflacionista. Digo, tate para el podcast.
Ah, ahí está.
Eso ¿qué te parece?
Pues me parece muy bien.
Eso te traigo. Morgan Stanley Global Brands.
Ajá.
Ahí va. Ajá. Composición del fondo. 100% renta variable. Pero tiene un riesgo 5 de 7. ¿Y cómo de ser eso? No es un 7 de 7 siendo 100%. Pues porque invierte en consumo defensivo.
Vale.
¿Qué es esto?
Claro, hay que tener en cuenta que por ejemplo, Morningstar, los indicadores estos de riesgos los calcula. O sea, no es en función de lo que pone la gestora de indicadores de riesgos, sino que el indicador este de Morningstar, que es el que mostramos en la web, es en función de su volatilidad histórica.
Claro.
Por ejemplo, o sea que por eso es.
Consumo defensivo, habrá mucha gente que se habrá quedado un poco de fuck, pues os cuento un poquito. Son empresas que no son tan sensibles a los cambios de ciclo. En resumen, cuando la economía va mal, pues funcionan mejor que la media de las empresas, mientras que cuando todo va full, pues hacen un pelín peor, pero se mantienen ahí.
Alguno había leído consumo defensivo y dice, esto es lo que compran los cenoscuras, que es poquito.
Consumo defensivo. Consumo defensivo, velas. Sí,
velas.
¿Son empresas de velas? No. No, son empresas gurdas, la mayoría de las veces. ¿Por qué este fondo puede ser interesante por si la inflación se desmadra? Más todavía, por si acaso. Pues en palabras del propio Daniel, el fondo invierte en las típicas empresas estas de gran calidad, con recurrentes ingresos y tal, y muy importante, tan grandes como para poder fijar precios. De hecho, como dice Daniel en la reseña, es la propia subida de los precios de estas marcas las que hace crecer la inflación.
Vaya por Dios.
Existe una retroalimentación entre la inflación y el tipo de producto que producen.
O sea, sería un, si no puedes con el enemigo, únete a él.
Está feo.
Literal.
A ver, vamos a ver las cosas como son. Está feo decirlo cuando somos consumidores, porque no nos gusta que nos puedan trasladar desde el lado comprador el 100% de una subida de precios. ¿A quién le va a gustar eso?
Claro.
Pero a ver, desde el lado inversor es lo que dices tú, si no, pues con el enemigo únete a él, es una manera de protegernos precisamente de esas subidas, intentar pues capturarla un poquito.
Claro. ¿Te imaginas ahí siendo en el consejo de administración de la compañía diciendo, vamos a subir los precios un 5%, que esto que vendemos igual?
¡Qué risa!
Da igual.
Pues hombre, cuando os diga las compañías igual entendéis por qué tienen un poquito más de poder de fijación de precios. Empresas en las que invierte el fondo. Microsoft, que ya sabéis que pues tienen productitos, o el Office, el Windows, el Xbox, el Azure, el mismo LinkedIn, tal, pues que, a ver, tienen gran parte de esas empresas, pues tienen buena parte de su tajadita de pastel en sus respectivos sectores. Philip Morris, sonará pues eso, Marlboro, Chesterfield, L&M.
El que está enganchadito, pues si le sube un 5%, claro, pues sí, enganchadito igual, le cuesta más, pero...
Reckitt Benckiser, que así de repente, Reckitt Benckiser
no,
Group.
No hay quien sepa.
Pues no tal, pero si empieza a decir Calgon, Finis, Vanis, Sol, Clearasil, Strepsils, ya suena más.
Sol ha hecho mucho bien a la humanidad.
¿Qué?
Esos
¿qué?
Antiolores.
De ah, vale.
Ah, vale, es que yo no sabía lo que... Yo
claro,
no sabía
Carmen,
que era...
mira, te cuento una cosa. Estos son el tipo de productos y marcas que vas conociendo cuando vas teniendo una edad, ¿vale?
Ah.
Entonces, yo las conozco de oídas, Vicenta las conoce muy bien, tú ni las conoces. Es un poco la fase
la cadena.
De
la
sí, sí, sí.
Ya me llega.
No, yo soy súper usuario de algún producto.
Bueno, es. Finis, claramente.
Entonces,
es Quantum.
Pero también tenemos por aquí Procter & Gamble, que eso pues eso sí que también nos suena un poquito más como
sí,
conglomerado, pero si bajo más al terreno, Ariel, Gillette, Vicks,
claro,
también.
Claro. La sirenita.
Y luego SAP, que muchos de los que trabajáis por aquí, pues os sonará SAP mogollón porque trabajáis a diario con él, Visa, etcétera, etcétera. Rentabilidades del fondo, paso por aquí, me paso la fichita de Finet, que la os dejamos en la descripción. A día de hoy llevamos pocos días, menos 2,40, pero eso no es lo que importa. Lo que importa aquí es que, por ejemplo, a 3 años, 17% anualizado.
Uh-huh.
A cinco años veo por aquí 13,80. Y el año pasado, pues en 2021, hizo un 21%. Es decir, no vais a ver cosas muy, muy locas de 40-50%, claro, pero veis cositas recurrentes que, pues bueno, que pueden servir mucho para un futuro. Uh-huh. Este de fondo lleva más de 20 años, También, si queréis por aquí también la de 10 años, es un 11,63% a 10 años. Uh-huh. O sea que es una cosa sólida. Uh-huh.
Y nosotros que aquí comentamos sabiendo poco, pero si entras en la ficha, te ves el comentario de Daniel Pérez Alegre. Que
es sí, ese es de mucho más extenso y es mucho más bonito de lo que estoy comentando por aquí.
Y lo tiene puesto, así que con sus me gustas y sus cosas, así que nada, muy bien.
Comisiones, os estaréis preguntando. Tiene una de gestión del 0,75%, más o menos asumible, una de suscripción del 3%. Pero ya os digo, esto es en la ficha.
Claro.
Porque esto tiene en la ficha, que ya digo, la dejamos en la descripción. El fondo tiene 300.000 millones de clases, o sea, es uno de los fondos que más clases he visto en mi vida, en dólares, en euros, en libras, en no sé qué, en patatín institucional, otro. Entonces, cada distribuidor vende a la que tiene acceso. Entonces, si ya es importante pasarse por la ficha cada semana, esta vez más si cabe, darle al botón de contratar, hacer una simulación y ver si queréis, antes de contratarlo o no, pues veis, cada distribuidor, pues si es Evo, si es EBN, MyInvestor, Renta4, etcétera, Ironía Fintech, cada uno vende su clasecita, y la que más os interese, o con quien estéis, pues le des caña o no le des caña, o ya decimos siempre, esto no es una recomendación de inversión, os mola bien y si no, pues
Además,
aquí paz y después gloria.
Además que podéis ver ahí, pues eso, los que tienen clases limpias, eso en la ficha del fondo también se puede ver, viendo las clases, los que tienen clases limpias y cuál de esas clases limpias contratar con, mejor dicho, cuál de esas clases limpias ofrece cada uno de los distribuidores.
Eso es.
O sea que... Así sabéis, oye, ¿qué me gusta este fondo? ¿Me lo quiero comprar? Pues, ¿dónde comprarlo? Con las mejores condiciones, que al final es esa la idea que queremos que comparéis. ¿De acuerdo? Pues pues está bien, ¿no? Un tema ahí interesting, ¿no? He escuchado, por cierto, una cosa de... Ah, que viene ya el muro.
Sí. ¿Qué has escuchado? Venga, te lo paro, dime. ¿Qué has escuchado? A ver.
No, he leído a Francisco Martínez, que explicaba este tema de la suscripción. Decía él, es un asesor que participa mucho en Finec, y decía que muchos fondos meten esta comisión de suscripción en folleto por si luego quieren cerrar el fondo. Y es una herramienta que luego dicen, para poder activar esta comisión de suscripción, si quieren cerrar el fondo para que no entre más dinero, la activan, pero que normalmente no está activada, para que lo sepáis.
Esto del mundo de comisiones clases y tal, no os preocupéis que si es jaleo para vosotros, pero es que para nosotros también lo es.
Es para todo el mundo.
Esto es para todo el mundo. Pero bueno, vamos con el murito. Venga.
Vamos con el murito. Pues ¿qué hay en el muro?
Pues hoy tenemos cosas interesantes. Bueno, no sé si os acordáis que la semana pasada vinieron los Reyes.
Sí.
¿Qué os han traído?
Hace tanto ya de eso. A mí no me han traído nada.
¿Qué no?
Lo he regalado yo.
Joder. Bueno,
Los autorreyes. Bueno, ¿y a ti, Vicente?
A mí una camisa de flores.
Ah, muy bien.
Bonita, azul.
A mí...
Camisa y flores y bonito, no sé si a la vez...
Sí, todo junto puede ir bien.
Venga, vale.
Bonito. A mí me han traído unas maletas, no sé qué me quieren decir, pero
¿en
bueno.
¿En directa?
Sí, la verdad que el tema de hoy me viene al pelo. Bueno, pues preguntamos a los oyentes, ¿no? Y les dijimos que si fueran un rey mago, si regalarían oro o preferirías otra cosa para 2022. Uh-huh. Bueno, pues voy con las respuestas. Dice que si fuera... Alfonso Mejías dice, si fuera rey, no creo que regalara nada. Se acabó, o sea, soy rey, pero para mí, o sea, yo no hago regalos.
Es una... Sí, la verdad es que ahí sí. No me voy a meter en fregados de hablar de chistes de reyes, por favor.
Ya está. Hay otro usuario que dice, velas, que viene muy bien para el gran apagón. Hay que estar preparados, ¿ves? Que en internet dice, que me ha parecido muy curioso, que hay bastantes tutoriales de cómo calentarse y cocinar con velas.
¿Ah, sí?
Sí. Esto a lo mejor a mí me viene bien cuando me independice.
Eso debería ser una sección de cenas oscuras del año pasado.
Ha ido un poco por ahí, ¿eh?
El chiste de las velas clásicos, si lo sabes, ¿no? No, no lo voy a contar.
El de
velas, que velas, no. No le voy a contar.
Estabas ahí a mitad.
Si queréis que lo cuente, ponedlo en los comentarios y la semana que viene lo cuento.
Velas.
Es malísimo. Y ya lo sabéis, es un clásico, pero bueno.
¿Lo dices el de las velas o el de las venas?
No, el de las velas.
Ah.
Uno que va en un barco. Bueno, ya.
Vale.
Bueno, hay otro usuario.
Porque está el otro, el de ¿queréis ver venas? Sí, pues mirad.
Es que...
Es peor todavía.
Seguimos.
Sí, corramos un estúpido velo.
José Ramón dice, una suscripción anual gratuita para la luz del pesebre. Poco se habla, que en el pesebre estaban ahí sin luz y...
Muy ocurrente, sí señor.
Sí. Jesús Barreiro nos dice que ahora, en pleno siglo XXI, lo que deberían traer los Reyes Magos es kriptonita, coin, todo este tema, porque está tan... Aunque no sé yo si ahora...
Unas criptidios ahí. Sí. un wallet frío.
Wallet fresquito, valentico.
Y bueno, voy con la última respuesta para no alargarme. Un usuario dice que en lugar de oro regalaría silicio. Tal y como está el tema de los semiconductores, pues mira, ni tan mal.
Leo por aquí uno de que le llevaría vino y croquetas. Eso me ha gustado.
¡Ay, es verdad!
Que eso me ha gustado especialmente.
Ese bien, ¿eh?
Vino Álvaro bien. González, leo por aquí. Dejaros de oro y Milra le llevaría vino y croquetas.
Vino y croquetas.
A corto plazo seguro que tiene mejor rendimiento y si van a largo plazo que guarden el vino.
O sea que hay alternativas a la Milra, en realidad, también.
Sí, a la Milra, es verdad. Milra. Ha habido algunos usuarios que dicen Milra, Milra. Pero porque dijimos que le dijera ya, que nuestro yo, truquito, que nuestro imbécil. Truquito.
¿Qué voy a hacer?
Nuestras cosas.
Muy bien, pues eso es todo. Vamos a os voy a contar. La semana que viene.
¿De qué preguntamos tenemos? La semana que viene.
La semana que viene tenemos formato encuesta. Y la pregunta es, ¿en qué invertirías?
Si fueras a invertir.
Claro.
Ahora.
Si fueras a invertir, ¿en qué invertirías? ¿En vivienda, en local comercial, en garaje, en otros?
O sea, si fueras a invertir en inmobiliario...
Por favor, os pido la mayor... dejad volar vuestra imaginación.
Otros es razón a tu respuesta.
Otros es sitios donde la gente pueda vivir.
Claro, ya, si cada un hotel, pues no lo cuentas. Sí.
O sea, eso, si fueras a invertir en inmobiliario, ¿a qué le meterías pasta? ¿A cuál de las distintas cosas?
Viviendas de campaña.
Exacto. Tenemos estas cuatro opciones. Vivienda, local comercial, garaje y otros. Y en otros tienes que razonar la respuesta.
Casas en árboles.
Que por cierto, habrá alguno diciéndome, pero es que por una vivienda mínimo tienes que aflojar, yo qué sé, 200.000, 150.000, en función de dónde iban. Cada vez menos. Porque cada vez hay más proyectitos de crowdfunding inmobiliario que desde pocos euros o desde pocos bitcoins o desde poco lo que sea, puedes comprar una parte de esas propiedades. O sea, que esta es una tendencia que está muy chula, que desde muy poco dinero puedes empezar a invertir en algunos de estos proyectos.
Viviendas cubículo, también esas. ¿Cubículo? Esas que son 10 metros cuadrados, donde vive un montón de japoneses viviendo en esas cosas. Dejar volar vuestra imaginación. Y si no, bueno, acogeros a las típicas.
¿Dónde podéis ver nuestra encuesta? Vamos a dejar la encuesta en Twitter, en nuestra comunidad de YouTube, en iVoox también, en Instagram. Y ahí, pues la semana que viene, yo recojo la respuesta.
La puerta de tu casa. Mira la puerta de tu casa, abajo, igual te dejamos un post-it ahí. Y ahí va a estar la pregunta a lo mejor también, ¿eh? Yo pues acaso revisaba, porque últimamente estamos abriendo muchos sitios.
¿Qué?
En TikTok, vamos a hacer un baile y decimos felices. Bueno, muy bien, pues eso, que nos lo digáis, ¿eh? Que nos lo pongáis ahí en los comentarios donde vosotros queráis. Pues ha sido un placer, una vez más, otra semana más, estar con vosotros, charlar un ratito. Nos escuchamos la semana que viene en un nuevo Finet Talks.
¿Quieres decir algo?
Milra.
Gente.
¿En cubículos invertirías tú?
Ojo, la tensión en las ciudades, más gente cada vez, menos espacio para vivir, en Japón ya lo han vivido.
Qué esto, ansiedad, a mí no me gustaría.
Me quedo enganchado desde que lo has dicho, cubículo.
Sí, hombre, hay un montón, sí hay de esos de típicos programas de esos que se van por ahí a viajar a Japón y te lo sacan un montón, viviendas burbuja, creo que
sí,
las llaman.
No es cómodo. Yo lo que he visto en vídeos y tal no me parece algo...
No, yo tampoco. Yo en bodegas.
Yo depende.
¡Ojo! ¡Ojo! No es ninguna tontería, ¿eh?
Yo en barricas.
En barricas. Gordas. Eso es inmueble. Eso no tiene ladrillo, pero bueno. Que barricas.
Yo sí. Y la burbuja depende del precio. Si depende de lo que valga... Todo es negociable, venga. Hasta luego.
Hasta la semana que viene.